participa y comparte.
En La Radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
La Comisión de Medio Ambiente votará el próximo lunes los artículos de la Ley de Reconstrucción que buscará flexibilizar y agilizar los permisos sectoriales.
El cuidado del medio ambiente y el crecimiento del país no son oponibles. Se da certeza jurídica.
El efecto va a ser reducir el control ambiental sobre decisiones de relocalización en una actividad especialmente sensible.
Pese a que sectores del propio oficialismo las rechazaron, el Ejecutivo buscaría reincorporar la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE y la relacionada con la inteligencia artificial.
Vamos a seguir estudiando cómo podemos perfeccionar y persuadir para que esas iniciativas estén, la iniciativa en particular de inteligencia artificial.
La UDI y el Partido Republicano cuestionaron duramente a los parlamentarios de Renovación Nacional que no votaron alineados con sus pares del sector en el Comité de Hacienda.
Esperamos que quienes son gobierno se comporten como oficialismo y por lo tanto voten a favor de los proyectos de ley que son relevantes para este gobierno.
Responden a análisis serios y técnicos de cada proyecto.
El economista Bernardo Fonten fue designado como el nuevo presidente del directorio de Codelco en medio de la auditoría interna que detectó una sobreestimación de la producción de cobre en 2025.
Nuestra actitud es clara. Vamos a iniciar las investigaciones del caso. Los nuevos directores asumirán con un mandato especial de investigación y una eventual auditoría externa.
Buscando matizar sus dichos, el presidente José Antonio Kast cambió metáfora por hipérbole y aseguró que han cumplido con la expulsión de migrantes irregulares.
Esa es la palabra de hipérbole, no metáfora. El ciudadano ve los aviones que han salido con inmigrantes irregulares, ven el cierre de la frontera y ven cómo los migrantes voluntariamente están dejando el país.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, defendió su gestión y anunció que formalizará el plan de seguridad en los próximos días.
La oposición destacó el mensaje del expresidente Gabriel Boric, quien realizó una autocrítica sobre su administración y emplazó al progresismo a sanar las heridas.
Creo que siempre es importante poder conversar, dialogar, estar en contacto. Yo no sé si hay tantas heridas tampoco.
Parte del desafío, ¿no? Seguir avanzando, seguir construyendo política. Tenemos muchas cosas que hacer.
Disturbios y enfrentamientos con carabineros protagonizaron estudiantes secundarios en una marcha convocada por el centro de Santiago.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, arremetió contra el gobierno y calificó de pachotadas los dichos del subsecretario de Justicia, Luis Silva, sobre la ampliación de Santiago 1.
El subsecretario lo que hizo fue una pachotada, no es una ironía, le faltó fineza. Y por lo tanto, con ese tipo de actitudes, yo no tengo nada que conversar con él.
Las puertas del Ministerio de Justicia Chona van a estar siempre abiertas para todos quienes tengan algo que decir.
La senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, desmintió que el servicio electoral rechazara gran parte del reembolso solicitado por su campaña parlamentaria.
Cuando el propio Solver ya reconoció y autorizó el reembolso de la mayoría de los gastos presentados.
La Corte de Santiago revisará hoy el amparo de Joaquín Lavín León en contra del fallo del juez Daniel Urrutia.
Lo que se va a discutir mañana es la procedencia o la improcedencia de la medida cautelar de prisión preventiva.
Gonzalo Migueles, pareja de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, reconoció el regalo de $15,000 por parte del abogado Eduardo Lagos, investigado por sobornos en la trama bielorrusa.
La Contraloría suspendió de sus funciones al jefe jurídico del SENDA por no informar sobre el inicio de sumarios a los funcionarios que con licencia médica apostaron en casinos.
Tres carabineros fueron dados de baja por pertenecer a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y que operaba en la provincia de Arauco.
Controles internos de la propia institución Carabineros de Chile, quienes luego de realizar diligencias de investigación determinan que hay tres funcionarios que efectivamente están dentro de esta estructura criminal.
Un ataque incendiario en Victoria dejó dos camiones destruidos luego de que encapuchados armados intimidaran a trabajadores de una faena forestal.
y dos camiones forestales se encontraban sin estado. Las víctimas señalan que personas a rostro cubierto procedieron a intimidarlas con armas de fuego.
La situación ha estado un poco tensa por todo lo que ha estado sucediendo. Somos igual gente de la etnia mapuche.
En el ámbito internacional, tras la jornada final de reuniones con Xi Jinping en China, Donald Trump aseguró que alcanzó acuerdos comerciales fantásticos y que comparten una visión similar acerca del fin de la guerra con Irán.
Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información sobre sus 6 iraníes vinculados a la Guardia Revolucionaria.
Estados Unidos estudia una acusación formal en contra del expresidente cubano Raúl Castro en relación con el derribo de aviones de una organización humanitaria en 1996, según la cadena CBS.
Al menos 6 miembros del Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las antiguas FARC, murieron en un combate con el ejército colombiano.
En los deportes, el chileno Joaquín Niemann finalizó entre los 15 mejores el primer día de competencia en el PGA Championship, el segundo gran torneo de la temporada golfística.
Siempre trato de entrenar todas las trayectorias y no creo que cambie mucho la preparación esta semana. Así me he enfocado un poco más en el putting, en el juego corto, que creo que es muy importante en estos torneos.
Esta noche, Coquimbo Unido recibe a Audax Italiano y Palestino a La Serena en la apertura de la 12ª fecha del torneo de Primera División.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio. Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo damos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias relevantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Santiago en estos instantes está nublado, está con bruma, la temperatura alcanza los 10,9 grados, la humedad es del 74%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar durante la mañana, como está ahora, nublado, con bruma. En la tarde se espera que esté también nublado y una temperatura máxima de 20 grados. En la mañana en realidad cubierto, en la tarde nublado y una máxima de 20 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Mañana va a estar con nubosidad parcial variando despejado con máxima de 20 y el día domingo va a estar todo el día despejado con una máxima de 23 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, cielo con niebla, está cubierto, la temperatura es de 9 grados, la humedad es del 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar nublado todo el día, va a variar de cubierto nublado, va a estar nublado todo el día y una temperatura máxima de 14 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Mañana va a estar con nubosidad parcial variando despejado con máxima de 16 y el día domingo va a estar todo el día despejado con una máxima de 18 grados.
Revisemos la calidad del aire en toda la zona centro y sur, que es la que cuenta con estaciones de monitoreo para estos fines. El aire es regular hoy en la región metropolitana y en gran parte de la zona, en Curicó y Romeral, en Chillán y Chillán Viejo, en Concepción, en Los Ángeles, en Temuco y Padre Las Casas. Todos con aire regular. Lo más complicado de hoy es alerta ambiental que está presente en el Valle Central de O'Higgins, en Talca y Maule y en Linares. Y el aire está bueno en el resto de las zonas, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Puerto Varas y también en Coyhaique. En la región metropolitana, con este aire regular, rige la restricción vehicular. Comienza a las 7:30 a.m, está vigente hasta las 21 horas para vehículos no catalíticos o catalíticos pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011. Solo para esos vehículos es esta restricción. En toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto, 6 y 7 son los dígitos de hoy para autos y motos con sello verde, pero ya les decía, inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Pero los vehículos sin sello verde, y en el exterior del perímetro de Américo Vespucio. Los dígitos son 2, 3, 4 y 5. Se lo voy a reiterar, 2, 3, 4 y 5. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Una persecución policial terminó con un accidente de tránsito. Esto fue en la comuna de La Florida, luego de que un auto, que era el que escapaba de una fiscalización, chocara con otro vehículo, también con un poste, el alumbrado público, incendiándose los dos vehículos.
En otro hecho, un incendio destruyó un departamento ubicado en un edificio en la comuna de Las Condes. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Cristian Borkowski, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos. Sí, nosotros nos hemos trasladado a la comuna de La Florida, específicamente en el cruce que une las calles José Miguel Carreras con Punta Arenas, una intersección que se encuentra con el tránsito completamente suspendido a raíz de cómo quedaron estos vehículos que ustedes están viendo a través de BioBio TV. Las imágenes son elocuentes, producto del fuerte impacto de estos dos automóviles que colisionaron a la 1:00 a.m. aproximadamente en esta esquina y terminaron chocando contra un poste del alumbrado público que cayó sobre la techumbre de una casa. Hubo cortes de electricidad, cortes que aparentemente a esta hora de la noche ya no existen, pero sí, lo que se generó tras este accidente de tránsito fue que uno de los automóviles comenzara a incendiarse, alcanzando al segundo, que también tuvo protagonismo en este accidente de tránsito. ¿Qué es lo que pasó? Este automóvil marca Audi, de color blanco, que se incendió totalmente, venía huyendo de una fiscalización que trató de hacerle carabineros cuadras acá en el sector de la comuna de La Florida. El conductor y su acompañante huyeron a gran velocidad. Y al llegar a esta esquina, repetimos la dirección, José Miguel Carreras con Punta Arenas, terminaron colisionando a gran velocidad contra una camioneta marca Toyota, la que ustedes pueden dar cuenta a través de las imágenes que estamos emitiendo, y generó que el automóvil se incendiara. Carabineros de inmediato rescató a los ocupantes, venían dos en el automóvil marca Audi, tres en la camioneta, y bajo ese contexto entonces es que Carabineros tomó el procedimiento para investigar lo que había ocurrido en este lugar. Debió llegar bomberos para apagar las llamas y evitar que el fuego alcanzara el domicilio que está justamente en la esquina, y es justamente el que le cayó el poste del alumbrado público, que se fracturó completamente, como pueden darse cuenta ustedes. Nosotros estuvimos hablando con Carabineros hace unos minutos atrás, que nos entregó algunos antecedentes. Ustedes van a escuchar las palabras del subteniente Daniel Cuevas, que es el oficial de la Prefectura de Radio Patrullas de Carabineros, que nos entregó más antecedentes.
Mientras se encontraba realizando un seguimiento controlado a distancia de un vehículo Audi, el cual se da la fuga de la fiscalización, colisiona una camioneta marca Toyota Hilux. Todos los conductores lesionados. En el vehículo Audi se encontraban dos ocupantes y en la camioneta tres. El vehículo marca Audi comienza a incendiarse, por ende el personal rápidamente evacúa a los involucrados de ambos vehículos.
Bueno, ¿qué es lo que acontece a esta hora de la mañana? Como lo señalábamos al principio de este despacho, el cruce de José Miguel Carrera con Avenida Punta Arenas se encuentra con el tránsito completamente suspendido debido a que Carabineros mantiene cerrado acá el lugar, primero para periciar. La sección de investigaciones policiales de la 36ª Comisaría de La Florida va a realizar esa acción para investigar cómo se provocó el accidente, donde afortunadamente ninguna persona falleció, solamente el conductor de la camioneta resultó con un golpe en la cabeza, según nos señalaban, y los cinco partícipes de este accidente, recordemos, cada uno de los ocupantes de cada uno de los vehículos fue derivado a diferentes centros asistenciales, todos fuera de riesgo vital, pese a las imágenes que son, como lo decíamos, bastante elocuentes de cómo quedaron estos vehículos, y uno de ellos se incendió. Mientras esto sigue en desarrollo, porque es una información que mantiene, como decíamos, el tránsito suspendido, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a otra comuna de Santiago. Nos vamos a ir a la comuna de Las Condes, porque en horas de anoche un incendio destruyó completamente un departamento que está ubicado en el séptimo piso de un edificio de departamentos, un edificio de altura que está ubicado en Américo Vespucio con calle La Cuenca. Hasta ese lugar llegaron aproximadamente 10 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago para poder atacar las llamas. Hubo evacuación del recinto. Ustedes pueden ver cómo este departamento resultó completamente destruido producto de las llamas que se provocaron en este departamento. De todas formas, no se ha informado de personas fallecidas, solamente de personas con principios de intoxicación producto de la inhalación del humo que se generó a raíz del fuego. Recordemos que estos departamentos, que son espacios confinados, combinados generan este efecto, lo hemos dicho tantas veces, del efecto de la chimenea, donde el humo comienza a ascender de manera vertical. Entonces los departamentos superiores son los que se ven más perjudicados. De todas maneras, la totalidad de los residentes fueron evacuados por un tema de protocolo en este edificio de la comuna de Las Condes, donde no se han reportado hasta el minuto de personas lesionadas. Terminamos el despacho entonces acá en la comuna de La Florida, recordando el corte de tránsito. Hay muchos... y con las cintas de carabineros acá, producto de que el tránsito se encuentra suspendido por este grave accidente de tránsito ocurrido acá en la comuna de La Florida. Bío Bío, la radio.
Carabineros desbarató un laboratorio de cultivo indoor de marihuana en la comuna de Quinta Normal.
Y les vamos a contar también acerca de una mujer que fue detenida, a quien se le incautó un arma de fuego. Estamos en otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Rodrigo Pino. Buenos días.
Sí, buenos días. Se trata de una investigación que desarrolló la sección de investigaciones policiales de carabineros de la comuna de Quinta Normal respecto de una denuncia anónima en torno a la venta y cultivo de marihuana indoor dentro de una propiedad en este sector de la región metropolitana. Con estos antecedentes, comenzó una investigación reservada por parte de personal de carabineros, logrando dar con este domicilio ubicado en la calle Puerto Seguro. Se pudo confirmar que efectivamente ahí se realizaba esta comercialización y también el cultivo indoor de estas plantas de marihuana. Carabineros llegó hasta este sector y hizo el ingreso a esta vivienda, logrando ver al interior más de 115 plantas de cannabis sativas para el cultivo de marihuana, que estaban en el proceso de cultivo y también en proceso también de secado para posteriormente ser procesada y comercializada en este mercado informal de la droga. Carabineros logró incautar estos productos, también parte de los elementos utilizados para el cultivo, también para la dosificación, y también se logró capturar a una mujer que estaba al cargo de esta vivienda, que tenía una arma de fuego que en primera instancia señaló que era fogueo, pero posteriormente se confirmó que era un armamento adaptado para disparos. Por lo tanto, también hay una imputada que está vinculada al porte ilegal de armas de fuego y municiones. El mayor Daniel Barrera, de la 22ª Comisaría de Quinta Normal, entregó detalles de este proceso investigativo que terminó con esta incautación de droga y también con la captura de esta mujer.
Luego de haber concretado esas diligencias, se establece fehacientemente que en determinado domicilio existía la presencia de 115 plantas de cannabis sativa lista para su cultivo, posterior proceso y evidentemente la venta. Como así también la presencia de un arma a fogueo adaptada para el disparo con su respectiva munición. A raíz de este procedimiento se logra la detención de una ciudadana de nacionalidad chilena.
Sí, se está viendo el vínculo directo de esta ciudadana chilena respecto de quién está detrás de la plantación indoor de marihuana. También el armamento fue incautado y está en proceso de peritajes porque contaba con su número de serie borrado, por lo tanto se está viendo si fue utilizado en algún otro ilícito. El monto total ha hablado cercano a los 10 millones de pesos la droga, además de todos los implementos que fueron incautados para la dosificación de este producto y que van a quedar a disposición del Ministerio Público. Tanto la mujer también va a quedar, no solamente por el delito de tráfico de drogas, sino también por porte ilegal de armas de fuego, a disposición del Ministerio Público en horas de esta mañana. Bío Bío, la radio.
6:18.
La Policía de Investigaciones y el Ministerio Público se encuentran indagando el asesinato de una persona con arma de fuego en el pasaje San Carlos de la comuna de La Calera.
De acuerdo con los primeros antecedentes, serían dos las personas involucradas en este homicidio, quienes todavía no han sido detenidas. Estamos en una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso, nos informa Fabián Corrotea. Fabián, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, son 12 las personas que se encuentran siendo buscadas intensamente por parte de la Policía de Investigaciones en este nuevo caso de homicidio registrado en la región de Valparaíso, el número 45, ya en lo que va del año, esta vez en la comuna de La Cruz. Se trata de una víctima fatal, un hombre de 41 años, el cual fue encontrado. Su cuerpo fue hallado en la vía pública, justamente en la intersección de calle San Carlos con O'Higgins, en el límite de la comuna de La Cruz con La Calera. Es un caso en donde la fiscalía debió activar a su equipo contra el crimen organizado y homicidios debido a una presunta conexión con este tipo de ilícitos. Pasemos a escuchar al fiscal del caso, fiscal Carlos Parra, quien se refirió a este procedimiento y entregó más detalles respecto a este nuevo homicidio registrado en la región de Valparaíso.
La víctima, de iniciales CAAB, fue objeto de un ataque con armas de fuego por, al parecer, dos sujetos, recibiendo impactos balísticos en su cuerpo que le causaron la muerte en el lugar. Se dispuso por parte del turno de instrucción y flagrancia.
Este hombre, víctima fatal de 41 años, se trasladaba en una motocicleta al momento de los hechos y es aparentemente un vehículo de color blanco en donde le disparan desde el interior, donde son 12 las personas que se encuentran siendo buscadas en estos momentos por parte de la Fiscalía en cuanto a su equipo ECO y también tras los trabajos de la Policía de Investigaciones en este nuevo caso de homicidio en la región de Valparaíso, el número 45, tal como comentábamos en la región durante lo que va de este año. Si en las diligencias entonces en este homicidio registrado en el límite justamente de la comuna de La Calera con La Cruz, en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válida hasta el 20 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
6 de la mañana, 21 minutos.
Un ataque incendiario se registró esta madrugada en la comuna de Contulmo, en la provincia de Arauco, en la región del Biobío.
Un ataque incendiario destruyó un inmueble ubicado en el sector ex Estación La Nalgua, en la comuna de Contulmo. Fue en horas de esta madrugada que desconocidos prendieron fuego a una casa ubicada en las cercanías del kilómetro 42 de la ruta P60R, vía que une las comunas de Cañete con Contulmo. En el lugar fue hallado un rayado que exige la libertad de los llamados presos políticos por los casos Grolmos y Los Ríos, ataques incendiarios ocurridos en el cono sur de la provincia de Arauco y que tiene a una veintena de detenidos, la gran mayoría integrantes de la orgánica radical RML. Hasta el lugar concurrió personal de bomberos de Contulmo, también personal de control y orden público de carabineros y personal de la Armada. En estos momentos se realizan las pericias en el lugar para intentar dar con los responsables de este ataque incendiario. Volvemos a reiterar, ocurrido en la comuna de Contulmo. Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
6 de la mañana, 22 minutos.
La Comisión de Medio Ambiente fue la encargada de continuar con la discusión del proyecto de reconstrucción nacional, con foco en la dicotomía entre resguardo ambiental y desarrollo económico y las modificaciones a instituciones reguladoras.
En un rincón del tercer piso del Congreso Nacional se vivió la única actividad parlamentaria de este jueves. Allí la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados inició el nuevo paso de la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional. Fueron 4 horas de debate para abordar los 14 artículos de la iniciativa que son materia de la instancia. La discusión giró en torno a 2 puntos: los cambios sustanciales que propone la mega reforma a la institucionalidad ambiental y la dicotomía entre desarrollo y cuidado medioambiental. Lo primero se basa en las modificaciones planteadas al sistema de evaluación de impacto ambiental, cambiando los parámetros para que proyectos puedan ser sometidos a evaluación, y una polémica propuesta en torno a las resoluciones de calificación ambiental. Una parte del articulado propone la restitución de los gastos asociados a un proyecto en caso que su RCA sea anulada, algo que ha sido catalogado por la oposición como un seguro a la ilegalidad. En tanto, desde el Ejecutivo es catalogado como un seguro a la inversión. El ministro Quirós afirmó que el articulado no limita las facultades de los tribunales ambientales.
La propuesta nuestra en ningún caso limita ninguna acción de un tribunal ambiental, no limita ninguna acción de ningún ciudadano que quiera oponerse al proyecto.
Este lunes sesionará nuevamente la comisión para votar los 14 artículos de su incumbencia en la previa de la votación del proyecto de reconstrucción nacional en la sala de la Cámara de Diputados.
La información está primero en Radiograma. 6 de la mañana, 24 minutos.
El presidente José Antonio Kast matizó sus dichos sobre la expulsión de migrantes y aseguró que están trabajando para que todas las personas en situación irregular salgan del país.
En esta línea, el Ejecutivo ingresó 27 indicaciones al proyecto que perfecciona las expulsiones administrativas.
Algunos dicen, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300.000 migrantes. Es una metáfora. Si alguien creyó que en un día íbamos a expulsar a 300.000, creo que entendió mal el mensaje. Esas fueron las palabras con las que el presidente José Antonio Kast encendió el debate por su política migratoria. Y ante las críticas matizó sus dichos, asegurando que hay que ordenar todo el aparato migratorio para que las expulsiones fluyan.
Quizás la palabra era hipérbole, no metáfora. Y eso, una vez que logremos ordenar todo lo que es migraciones, ustedes van a ver cómo esto empieza a fluir. Esto es sin vuelta atrás.
En esa línea, el gobierno ingresó 27 indicaciones al proyecto de ley de perfeccionamiento al procedimiento de expulsiones administrativas, un proyecto que está en segundo trámite. Una de las que llamó la atención es la que obliga a las instituciones de salud, previsionales o de educación, tanto públicas como privadas, a entregar a las autoridades migratorias toda la información sobre los irregulares que sean atendidos en sus servicios o concurran a ellos. Esto para ayudar a identificar a ilegales y concretar procesos de expulsión.
6 de la mañana, 25 minutos.
La oposición acogió el llamado del expresidente Gabriel Boric a sanar las heridas del progresismo y coincidió en la necesidad de profundizar la coordinación política al interior del sector.
En su primera reaparición pública en Chile tras dejar La Moneda, el expresidente Gabriel Boric realizó una autocrítica sobre su gobierno y llamó al progresismo a recomponer relaciones y sanar heridas. Durante la presentación del libro de Carolina Toa, Boric reconoció que su administración no logró interpretar adecuadamente las señales que entregó la ciudadanía. El exmandatario también asumió responsabilidad personal en esa desconexión política y llamó a la izquierda a reconstruir mayorías y volver a enfocarse en las preocupaciones concretas de las personas. Desde la oposición acogieron el llamado. El secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, y su par del Partido Socialista, Arturo Barrios, coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación entre las fuerzas progresistas y mantener el trabajo conjunto.
Yo creo que es una invitación a una reflexión constante respecto al Chile actual, a nuestra historia política y a los desafíos que tenemos por delante.
Bueno, nosotros es lo que hemos estado realizando, porque tenemos diferencias, que duda cabe, pero aquí tenemos una emergencia mayor.
Con todo, la actividad marcó el regreso del expresidente Gabriel Boric al debate político nacional tras semanas de bajo perfil luego del cambio de mando.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 27 minutos.
El diputado Jaime Mulet presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen eventuales delitos en la incorporación de 20.000 toneladas métricas de cobre a la producción de Codelco del año 2025.
En paralelo, el gobierno anunció una profunda reestructuración en la empresa cuprífera estatal, designando al economista Bernardo Fonten como el nuevo presidente del directorio.
La tormenta por la auditoría interna de Codelco sigue escalando y ya llegó hasta el Ministerio Público. El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, presentó una denuncia contra quienes resulten responsables luego de divulgarse los resultados de un informe preliminar de auditoría interna a la cuprífera. Dicho documento arrojó que cerca de 20.000 toneladas de cobre habrían sido contabilizadas como producción terminada diciembre de 2025, permitiendo el pago de jugosos bonos para los trabajadores de la minería estatal. Además, el parlamentario sostuvo que incluso el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, pudo haber sido engañado respecto de las cifras reales de producción.
No basta una mera investigación interna de Codelco. Si hay antecedentes fundamentados de constitución de un delito, y por eso debe investigarlo el Ministerio Público. Puede haber sido engañado también Máximo Pacheco.
Pero Máximo Pacheco ya tiene fecha de salida. El gobierno anunció que este 26 de mayo asumirá el economista Bernardo Fontaine en su lugar. Mientras tanto, en La Moneda, el mensaje fue directo. No quieren seguir administrando ruido interno mientras la principal empresa del país enfrenta cuestionamientos sobre sus números.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6 de la mañana, 28 minutos.
La ampliación de Santiago 1 reavivó la tensión entre el gobierno y el municipio capitalino, luego que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, calificara como una pachotada los dichos del subsecretario de Justicia.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, cuestionó el proyecto impulsado por el Ejecutivo y acusó falta de diálogo con las autoridades del Ministerio de Justicia. La polémica escaló luego de que el jefe comunal calificara como una pachotada las declaraciones del subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien dijo que dicha construcción es una mejora para la calidad de vida de los vecinos. Desbordes insistió en que la iniciativa no corresponde a una simple ampliación, sino que en la práctica significará una nueva cárcel dentro de la comuna.
Yo que sí conozco el sistema, no me puede decir que eso va a ser solo para 1.600, y por lo tanto me opongo porque técnicamente no corresponde. Reunión con la autoridad no he tenido, y la verdad es que es bien difícil tener, porque el subsecretario dice, hay que conversar, pero lo invito a la inauguración al tiro. Y la verdad es que hay una línea delgada entre la ironía y la pachotada, y yo creo que el subsecretario lo que hizo fue una pachotada, no es una ironía, le faltó fineza, y por lo tanto, con ese tipo de actitudes yo no tengo nada que conversar con él.
Por su parte, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió el proyecto, asegurando que Chile enfrenta una sobrepoblación penal superior al 146%, y reiteró que el Ejecutivo mantendrá abiertas las instancias de diálogo con alcaldes y comunidades. Actualmente, el recinto funciona con un 173% de su capacidad, con 2.939 internos más de los que pueda albergar.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
6 de la mañana, 30 minutos.
La Contraloría suspendió al jefe jurídico del Senda, Pablo Toribio, por no informar el inicio de sumarios administrativos ligados al escándalo de las licencias médicas.
El 5 de agosto del año pasado, la Contraloría reveló que más de 13.000 trabajadores asistieron a casinos de juegos mientras se encontraban con reposo médico. El organismo fiscalizador instruyó a todas las entidades del registro a iniciar sumarios internos. Casi todas reportaron lo solicitado, salvo el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el SENDA. El ente liderado por Dorothy Pérez envió a dicho organismo 3 oficios exigiendo la demostración del inicio de la investigación. Ante este escenario, la Contraloría resolvió suspender al jefe jurídico de dicha institución, Pablo Toribio. Este nuevo as bajo la manga de la Contralora Pérez fue celebrado desde el mundo del derecho administrativo. La abogada Camila Cárdenas sostuvo que este tipo de incumplimientos afecta directamente en la confianza pública de las instituciones.
Obviamente afecta directamente la confianza de las personas en la administración del Estado. Cuando un servicio no informa oportunamente si inició o no esos procedimientos, como en el caso, lo que se compromete es la capacidad real de controlar esas irregularidades. Por eso se explica que la Contraloría aplique esta medida después de 10 años.
Según conocedores del asunto, se espera que durante los próximos días el Senda responda a la Contraloría y así el jefe jurídico pueda volver a sus funciones.
6 de la mañana, 31 minutos.
Acusando información incompleta y tendenciosa, la senadora de Renovación Nacional Camila Flores negó que el Servicio Electoral haya rebajado el 85% de su reembolso electoral.
La congresista resaltó que su candidatura recibió un reembolso de más del 70% de los gastos rendidos, lo que representa más de 84 millones de pesos.
La senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, desmintió una publicación de La Segunda acusando que el reportaje contiene información incompleta y tendenciosa respecto al reembolso electoral de su campaña senatorial. La nota, titulada Camila Flores enfrenta un nuevo revés, Cervel rebaja el 85% de su reembolso electoral, sostiene que la parlamentaria solicitó más de 143 millones de pesos y que solo se le autorizaron 21 millones de pesos. Sin embargo, desde el entorno de la parlamentaria afirmaron que la candidatura ya obtuvo un reembolso superior al 70% de los gastos rendidos, equivalente a más de 84 millones de pesos y que la controversia pendiente corresponde únicamente al porcentaje restante. La congresista cuestionó que no se solicitara su versión antes de publicar el reportaje, lo que habría alterado completamente la comprensión de los hechos.
Nadie del diario La Segunda haya considerado solicitar nuestra versión antes de publicar, más aún cuando el propio Solver ya reconoció y autorizó el reembolso de la mayoría de los gastos presentados. Omitir deliberadamente este antecedente altera completamente la comprensión de los hechos.
Asimismo, se instruyó a la Tesorería General de la República realizar el depósito respectivo en la cuenta informada, trámite que debería concretarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la resolución emitida el 8 de abril de 2026. Desde la región de Valparaíso, Biobío, La Radio.
Todas las noticias, Radiograma.
6 de la mañana, 33 minutos.
En el marco de su gira por la región de Atacama, el presidente José Antonio Kast celebró la reciente promulgación de la nueva ley de desalinización y advirtió sobre la necesidad de no volver a obstaculizar proyectos estratégicos para la inversión.
En el marco de su gira por Atacama, el presidente José Antonio Kast celebró en Punta Totoralillo la reciente promulgación de la nueva ley de desalinización, normativa que busca acelerar inversiones, entregar mayor certeza regulatoria y fortalecer la seguridad hídrica del país. La ley crea una concesión marítima especial para proyectos de desalación y permite destinar hasta un 5% de su capacidad al consumo humano y saneamiento. La iniciativa permaneció más de 7 años en el Congreso antes de ver la luz, por lo que el mandatario llamó a no seguir frenando proyectos estratégicos para la inversión. El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, sostuvo que las 32 plantas desaladoras existentes no fueron impulsadas gracias al aporte del Estado, sino a pesar de. En tanto, el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, planteó que la minería debería abastecerse completamente con agua de mar para priorizar el consumo de las ciudades.
Se demoraron 7 años, es que no es normal, y eso es lo que tenemos que mejorar.
Creemos que la actividad minera no es viable si no ocupa agua de salada. Y ese es un consenso que vamos a defender.
Durante la jornada, Kast también destacó inversiones para el turismo regional y encabezó la inauguración de nuevas oficinas del OS9 en la zona.
WhatsApp Biobío, más 5699-2078-88.
Buenos días, Río Biobío, Jorge Maipú, Palo de Maipú. En la calle Portales con Carmen hay un vehículo, un bus, la Usación Colectiva, en la intersección, está en pane, así que tengan cuidado los conductores. Biobío, la radio.
Buenos días, Radio Bio Bio. Para informar, los conquistadores en la comuna Providencia, bajando hacia el poniente, a la altura de la Chel, están cables colgando muy, muy, muy bajo, a lo máximo una altura de 2 metros. Así que precaución a los camioneros para que no arrasen con todos esos cables. Muchas gracias.
Hola, Radio Bio Bio. Sergio por acá, Techito Amarillo, informando que bajando la pirámide hacia el salto, en una de las curvas hay un auto que chocó contra las barreras. Se ve que hay un vehículo de Paz Ciudadana de la comuna de Vitacura, ¿ya? Así que para que tengan precaución en la bajada, yendo hacia la pirámide, ¿ya? Esto va a traer harta congestión en un ratito más, ¿ya? Todavía está cerrada la pista derecha bajando. Radio Bio Bio, Techito Amarillo.
Buenos días, Radio Bio Bio. Mucho taco antes de llegar a Grecia. Con Vespucio. Mucho, mucho taco por la autopista y por la caletera. Radio Bio Bio, la radio.
6:36 PM.
El Ministerio de Salud dio a conocer un aumento en los casos de influenza, y esto es en la antesala del comienzo del invierno.
Un aumento de 6 puntos registró la influenza en tan solo una semana. Así lo informó el Ministerio de Salud en el reporte semanal sobre el estado de la red asistencial en el marco de la campaña de invierno 2026. El plan busca garantizar una respuesta sanitaria frente al aumento de enfermedades respiratorias que genera una mayor demanda de recursos sanitarios y logísticos en la red asistencial. Actualmente, la enfermedad de mayor circulación es el rinovirus. Sin embargo, su presencia ha ido disminuyendo con el paso de las semanas, mientras que la influenza tipo A comenzó a tomar protagonismo, aumentando del 15% al 21% en solo 7 días. La preocupación aumenta porque la influenza es considerada una enfermedad respiratoria grave. Así lo advirtió el jefe de epidemiología, Jorge Vilches.
No es un resfrío común más, es una enfermedad respiratoria aguda que puede ser grave, generando hospitalizaciones. Esta vacuna toma un tiempo de alrededor de 2 semanas para poder generar la inmunidad.
La enfermedad puede agravarse y derivar en neumonías. Por eso el ministerio impuso una campaña de vacunación con 1.734 centros públicos y privados desplegados en todo el país. Se recomienda el uso de mascarilla en los servicios de urgencia, junto con medidas como el lavado frecuente de manos y la ventilación de espacios cerrados.
6:38 PM.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
a una primavera lo vives junto a BCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito BCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Tec presenta Primero lo Primero. Al operar 100% con agua desalada en Tarapacá, producimos metales críticos para la transición energética y permitimos que el agua continental se quede en el territorio y sus comunidades. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Qué pasaría si de pronto el hombre de tus sueños llega a tu barrio? Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas. Vecinos al límite por el 13, 13 Go y 13.cl.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
París, invierno y un amor que nace entre la fragilidad y el arte. Vive la emoción de La Bohème, la obra maestra de Puccini en el Municipal de Santiago. Un título que tendrá como protagonista a la aclamada soprano chilena Yaritza Velis, con la dirección de Paolo Bortolameoli y el esperado debut de Cristina Gallardo Domá como directora escénica. Una historia de juventud, bohemia e ilusión que te llegará al alma. Del 7 al 18 de mayo. Más información y entradas en municipal.cl.
Media Partner, Radio Bio Bio.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado,
la mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Carlos Herrera, Máster en Acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, Máster en Acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, Máster en Acero y más.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
Cada 4 años llega el mundial y nos volvemos todos locos.
Y el único lugar donde se vive toda esta locura es D-Sports. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el mundial por D-Sports en DirecTV y D-Go. Términos y condiciones en directv.com.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Bio Bio, la radio.
el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
En Biobío, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Biobío, cobertura total.
Seis de la mañana, 44 minutos.
Auditores, nos advierten acerca de un accidente en la ruta 78, kilómetro 16, en dirección a Santiago. Nos compartieron un video, ya lo ven ustedes con nosotros a través de BioBio TV. Se ven dos vehículos involucrados, dos City Car involucrados, uno azul, uno de color granate, que están ahí, están fuera ya de la pista, no hay una berma en ese lugar, pero más o menos si es que existiera, a ese corresponde en donde están esos vehículos. Vehículo azul, vehículo granate, que están ahí, son City Car. Nos hablaban que podría haber un camión también involucrado en este accidente, pero en este video no lo logramos apreciar. Vemos el trabajo también de la concesionaria. Es ruta 78, la autopista San Antonio-Santiago, kilómetro 16 hacia Santiago. Llegando a Rinconada, en Maipú, se está formando taco para que tengan precaución. De esto daba también cuenta la concesionaria a través de sus redes sociales por este accidente. Kilómetro 16,6, sector Rinconada, con dirección a Santiago. Es la pista derecha, quiero decir. La pista derecha, también se le dice pista lenta, la que está restringida. Llamar a conducir con mucha precaución porque está este accidente ahí en desarrollo con trabajo de la concesionaria. Ustedes veían ahí, nuevamente lo mostramos, cómo efectivamente está conteniendo el efecto de este accidente. Siguiente, la concesionaria, van a llegar carabineros, en fin, para poder aclarar qué fue lo que pasó. Por ahora, la advertencia es en el tránsito. Kilómetro 16,6 de la ruta 78, sector de Rinconado, con dirección a Santiago, con la pista derecha intervenida por ese accidente.
Bio Bio Deportes.
Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana.
Joaquín Niemann finalizó la 15ª posición el primer día de competencia en el PGA Championship, el segundo gran torneo de golf de la temporada en Estados Unidos. El golfista chileno buscará pasar el corte durante esta jornada para pelear los puestos de avanzada el fin de semana.
Desde las 20 horas de hoy, en simultáneo, Coquimbo Unido recibirá a Audax Italiano y Palestino a La Serena. Es la reanudación del torneo de la primera división. En esta fecha, el líder es Colo-Colo, se va a medir el domingo con Ñublense, mientras que su escolta, que es Deportes Limache, jugará mañana ante la Universidad Católica. Esto va a ser en Quillota. Diego Osorio nos informa.
Joaquín Niemann finalizó la 15ª posición el primer día de competencia del PGA Championship, el segundo major de la temporada en Pensilvania, firmando la tarjeta con birdies en los hoyos 16 y 1 y tan solo un bogey en la bandera 15. Con un acumulado de menos 1, el golfista talagantino buscará desde las 12 horas con 37 minutos de hoy pasar el corte que le permita pelear por los puestos de avanzada mañana y el domingo, destacando su juego que lo tiene como uno de los mejores exponentes de esta disciplina.
Creo que hay tipos de gente que se van con una trayectoria y se mueren con esa trayectoria todo el día. Para mí es más visual, depende cómo vea el hoyo, por dónde tengo que partirla, si tengo que terminarla por el lado derecho, por el lado izquierdo, de repente peligro en un lado, peligro en el otro, me acomodan ciertos tiros y me baso en eso. Siempre trato de mantener mis trayectorias lo más estándar posible.
Desde las 20 horas y luego de 2 semanas de interrupción por la disputa de la Copa de la Liga, retorna el fútbol de primera división con la 12ª jornada y los partidos entre Coquimbo Unido, que jugó el miércoles con Colo Colo, recibiendo al Audax Italiano y Palestino en el mismo horario en la cisterna Deportes La Serena. Universidad de Chile viaja a El Salvador para medirse el domingo con Cobresal, con muchas bajas en el sector defensivo. Nicolás Ramírez y Matías Saldivia lesionados, se le suma Marcelo Morales suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Su delantero Juan Martín Lucero espera superar la dura caída frente a La Calera por la Copa de la Liga del último domingo.
Un tropezón, no es caída, puede pasar, es fútbol. Somos un equipo que intenta tener mucho la posesión de la pelota, entonces creo que esa es nuestra mejor herramienta para contrarrestar el ahogo. No hay que hacerlo tan mental aparte de la altura, si bien es un factor obviamente que influye, pero hay que entender. que intentar no pensar mucho en eso.
Universidad Católica inicia mañana en Quillota ante Limache una serie de 5 partidos entre Torneo Nacional y Copa Libertadores durante este mes, y su entrenador Daniel Garnero apela a recuperar el plantel anímicamente luego del golpe que significó el último domingo el empate ante Ñublense en el Claro Arena.
Sabiendo que íbamos a tener este calendario, obviamente que preparamos al plantel de la mejor manera, y ahí vuelve a la parte anímica. La parte anímica es fundamental en este tramo. Obviamente, si obtenés buenos resultados y si las cosas van bien, los golpes duelen menos, todo es mejor. Entonces, tenemos que salir de este momento que no nos está saliendo las cosas como queremos, dejamos pasar oportunidad y eso no es bueno.
Al cierre, el ciclista chileno Vicente Rojas finalizó en el lugar 62 los 141 kilómetros de la sexta etapa del Giro de Italia entre Paestum y Nápoles. Rojas marcha a la posición 99 del Giro y hoy completará una séptima jornada súper exigente de 244 kilómetros entre Formia y Blockhaus.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Noticias del Mundo en Radio Grande.
Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana.
El Air Force One despegó desde Pekín con el presidente estadounidense Donald Trump a bordo, poniendo fin así a una visita de Estado de menos de 48 horas a China, la segunda que realiza el país asiático desde 2017.
Antes de abandonar Pekín, Trump mantuvo una reunión en formato reducido con Xi Jinping en Shanghai y afirmaron que ambas partes alcanzaron una serie de consensos importantes, lograron múltiples acuerdos y resolvieron no pocos problemas.
En la jornada central de la visita, Xi advirtió sobre el riesgo de choque o incluso conflicto si se gestiona mal la cuestión de Taiwán, y defendió que no hay ganadores en una guerra comercial, mientras que Trump subrayó su buena relación personal con el líder chino.
Donald Trump aseguró que China aceptó que busca comprar petróleo, aviones Boeing y soja estadounidense.
Van a ir a Texas, vamos a empezar a enviar barcos chinos a Texas, Luisiana y Alaska. Eso es algo grande, apuntó Trump durante una entrevista.
Y también aseguró que China va a hacer mucho con la soja y que las compras chinas de este grano esencial para los agricultores del Medio Oeste será más grande que antes, dijo.
Trump también reveló que China va a anunciar la compra de 200 aviones de pasajeros a Boeing, cuyo consejero delegado, Kelly Ortberg, fue parte de la delegación empresarial al que se desplazó o que se desplazó con el presidente Trump a China.
A propósito de China, pidió reabrir cuanto antes el estrecho de Hormuz y mantener abierta la puerta del diálogo acerca de Irán, después de que los presidentes chino y estadounidense abordaran la situación de Medio Oriente en su reunión en Pekín de ayer.
La puerta del diálogo, una vez abierta, no debe volver a cerrarse, afirmó un portavoz de la Cancillería China en un comunicado, en el que defendió que las partes deben consolidar la actual tendencia de distensión y mantener la vía de una solución política.
El mandatario reiteró que Irán no puede tener un arma nuclear y que Xi Jinping y él están bastante de acuerdo en ese y en otros puntos.
La Cancillería China pidió abrir la puerta del diálogo y poner fin al conflicto, que pasa ahora por un periodo de alto el fuego y de negociaciones mediadas por Pakistán entre Washington y Teherán.
Bueno, hablaron acerca de este tema. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a Xi Jinping a Estados Unidos el 24 de septiembre. Le dijo: debemos ser socios, no rivales. La información la tiene Nerea Hernández desde Pekín para Radio Francia Internacional.
La histórica visita que se pronosticaba de alta tensión entre los líderes de las dos potencias mundiales finaliza con un titular que tranquiliza al mundo y a los mercados. La relación bilateral entre China y Estados Unidos parece ser fantástica, recogiendo palabras del propio Trump. Sin embargo, más allá de las alabanzas cruzadas entre ambos mandatarios, las diferencias y tensiones también se han colado en estas reuniones. Sin embargo, Pekín destaca en su balance que la cumbre entre Xi y Trump ha sido histórica y positiva, porque marca un nuevo paradigma de las relaciones entre China y Estados Unidos. Por su parte, Washington rescata el acogimiento en la capital china y las buenas perspectivas comerciales. Una comitiva de alto nivel empresarial sin precedentes marcaba las prioridades económicas y comerciales de Trump y parecía más una delegación de rescate corporativo. Los elogios de sus CEOs a la fortaleza de la economía china y al desarrollo tecnológico se alejaban de la habitual política estadounidense de calificar a China como amenaza y competidora desleal. En la calle, los chinos no esconden la desconfianza en Trump. Jóvenes comentaron que es un empresario que queda bien ante las cámaras, pero que no se fían, que seguro que cuando regrese a Estados Unidos soltará alguna proclama tipo «ganamos a China» mientras levanta el puño en señal de triunfo. Desde Pekín para Radio Francia Internacional, Nerea Hernández.
Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana.
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que permita localizar a 6 hombres vinculados al desarrollo y suministro de drones destinados al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
El programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado difundió la cifra en un mensaje en redes sociales solicitando datos sobre la empresa Kimia Part Sivan Company, Kipas, identificada como la rama de producción de drones de la Fuerza Quds, unidad de élite de la Guardia Revolucionaria iraní.
A su vez, la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos ofreció una recompensa de $200,000 por información que permita la detención de Mónica Witt, ex agente de contrainteligencia estadounidense, acusada de desertar a Irán y de proporcionar información sensible sobre programas y agentes del FBI a las autoridades de la República Islámica.
Emiratos Árabes Unidos anunció que está construyendo un nuevo oleoducto que conectará el oeste y el este del país, evitando así el estrecho de Hormuz, el cual se espera que entre en funcionamiento en 2027, según fuentes oficiales.
El príncipe heredero de Abu Dhabi, Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, fue informado durante la reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Administración de la Petrolera Emiratí, ADNOC, sobre el nuevo proyecto oleoducto Oeste-Este, que duplicará la capacidad de exportación de esta empresa a través de Fuyairá, en el este del país y frente a Irán, indicó la Agencia Oficial de Noticias Emiratí.
Dijo también que el oleoducto se encuentra actualmente en construcción y se espera que entre en funcionamiento en 2027, pero no dio más detalles.
El precio del crudo de referencia en Europa, el Brent, sube más del 3% y cotiza por encima de los $109 el barril, lo que provoca que las bolsas del viejo continente acentúen las caídas de la apertura, con descensos que en algunos casos superan el 1,5%.
El barril de Brent para entrega en julio estaba subiendo 3,41% a $109.31 en el mercado de futuros de Londres. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se mantienen sin avance, mientras tanto, y el estrecho de Hormuz sigue bloqueado.
Un soldado israelí murió durante la noche en el sur del Líbano por un ataque del grupo chiita libanés Hezbollah, según un comunicado del ejército de Israel, lo que eleva a 19 el total de efectivos muertos desde que comenzó la invasión del país vecino en marzo.
El sargento primero Nejef Dagan, de 20 años, natural de Dekel, soldado del combate del 12º batallón de la brigada Golani, cayó en combate en el sur del Líbano, dice un informe militar.
La Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, informó que 200 niños han muerto en el Líbano desde el 2 de marzo, cuando empezaron los ataques militares de Israel en el país árabe en medio de la guerra contra Irán, librada junto con Estados Unidos.
En total, al menos 23 niños han muerto, 93 han resultado heridos desde el alto al fuego pactado el 17 de abril, según el Ministerio de Salud Pública, lo que eleva el total a 200 niños muertos y 806 heridos desde el 2 de marzo. Es el equivalente a casi 14 niños muertos o heridos al día, según este organismo en un comunicado.
El empresario Ali Al-Saidi se convirtió en el nuevo primer ministro de Irak tras recibir la confianza del Parlamento en una sesión que pone fin a 6 meses de bloqueo político tras las elecciones legislativas de noviembre de 2025.
Tiene 40 años y es el primer ministro más joven de la historia reciente del país al jurar el cargo junto con 14 ministros, marcando el inicio oficial del nuevo gobierno, cuya formación ha sido marcada por fuertes disputas entre los diferentes grupos políticos que componen el fragmentado legislativo iraquí, surgido de las elecciones parlamentarias celebradas el 11 de noviembre del año pasado.
Rusia y Ucrania informaron de un nuevo canje de 205 prisioneros de guerra por cada bando.
El 15 de mayo, del territorio controlado por el régimen de Kiev, regresaron 205 militares rusos. A cambio, fueron entregados 205 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo el Ministerio de Defensa ruso.
Ucrania recuperó el control de la localidad de Otratne, situada en la zona colindante a la frontera rusa de la región nororiental de Kharkov. Según informó en sus redes sociales, la 129 Brigada Separada Mecanizada del Ejército Ucraniano.
Según el 16º Cuerpo del Ejército Ucraniano, que también confirmó la recuperación de esta aldea, en la operación se devolvió a control ucraniano una superficie de 22 kilómetros cuadrados.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció el final de las labores de desescombro en el distrito de Darnitsia de Kiev, donde un misil ruso destruyó parte de un edificio residencial de varias plantas, de varios pisos, en la madrugada de ayer, y mató a un total de 24 personas.
Los rusos demolieron prácticamente toda una sección del edificio con su misil, dijo en sus redes sociales Zelensky, que dio las gracias por su trabajo a los rescatistas que han estado buscando víctimas entre los escombros durante más de 24 horas.
Una mayoría de los países europeos apoyaron la creación del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania. Durante la reunión anual del Comité de Ministros del Consejo de Europa celebrada en Chisinau, la capital de Moldavia,
el ministro de Relaciones Exteriores moldavo, Mihai Popsu, hoy anunció que 34 de los 46 miembros del Consejo, más la Unión Europea, expresaron su intención de sumarse al conocido como Acuerdo Parcial Ampliado que establecerá ese tribunal.
Países como España, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido suscribieron el acuerdo, al igual que otros estados no europeos como Australia y Costa Rica, mientras Canadá también expresó su deseo de sumarse en breve al acuerdo.
El Tribunal Especial significa justicia y esperanza. Ahora es necesario tomar medidas para corroborar ese compromiso político, garantizando el funcionamiento y el financiamiento del tribunal, dijo Alain Berset, secretario general del Consejo.
El Pentágono canceló el despliegue de una brigada blindada de Estados Unidos que se dirigía a Polonia en un movimiento más del plan del presidente Donald Trump de reducir la presencia militar de su país en Europa, según informa la prensa estadounidense.
El Pentágono declinó aportar más detalles mientras funcionarios estadounidenses dijeron a los medios